Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Mario García Carrasco, director de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas en el Hospital General Regional número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social. A la doctora María José López Furst, médica infectóloga, especialista en medicina interna y especialista en enfermedades infecciosas en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Rafael Caparrós González es licenciado en psicología por la Universidad de Almería, España. Actualmente trabaja como investigador en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada en España, donde investiga la influencia del estrés prenatal sobre la salud materna y el desarrollo fetal e infantil para conseguir el grado de doctor. Tiene un máster oficial en métodos de investigación en psicología y salud, Universidad de Granada, España. Además, es diplomado en enfermería, especialista en enfermería obstétrico-ginecológica.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Rafael Caparrós González. Vamos a hablar del cortisol y de la depresión postparto. ¿Qué es el cortisol y para qué se mide?
Pues el cortisol es la hormona del estrés. Y nosotros evaluamos el cortisol en pelo. Hay distintas maneras de medirlo. Habitualmente se mide en sangre, en saliva, en orina y en embarazadas, que es la población con la que nosotros trabajamos, también en líquido amniótico. Pero todas esas medidas dan una medida de estrés agudo, lo cual quiere decir que nos informa del nivel de estrés que está sufriendo esa persona en el momento en el que tomamos la medida.
¿Cuál es la ventaja de realizar la determinación en pelo?
Nosotros medimos en pelo, lo cual nos da información del nivel de estrés que esa mujer ha tenido los 3 meses anteriores.
¿Y midieron correlación de cortisol en sangre con cortisol en pelo?
Nosotros eso no lo hemos hecho, pero sí que lo han hecho algunos investigadores antes que nosotros. Y sí que han encontrado relación entre el cortisol en el pelo y los niveles de cortisol tanto en sangre como en orina.
Rafael, utilizando el pelo como matriz, recién algo adelantaste, ¿cuántos meses atrás es posible remontarse para evaluar los niveles de cortisol?
Eso básicamente depende de lo largo que sea el mechón de pelo. Nosotros nos basamos, claro, cuando hacemos investigación siempre nos basamos en estudios previos. Y lo que han dicho otros investigadores respecto a este tema es que el pelo crece una media de 1 centímetro al mes. Entonces nosotros cogemos los 3 centímetros que están más pegados al cuero cabelludo y medimos el estrés que ha sufrido esa persona los 3 meses anteriores. Hay quien toma muestras de pelo más largas, pero hay que tener en cuenta que con el tiempo el cortisol se puede degradar y la medida no sería tan exacta.
¿Y se requieren métodos complejos para determinar el cortisol en pelo?
Claro, nosotros contamos con la ayuda de una farmacéutica y del laboratorio de donde ella trabaja, que es la Universidad de Granada, para hacer esa extracción. Yo como psicólogo me dedico a otra parte del estudio y la parte más química, ¿no?, de este estudio lo realiza nuestra compañera farmacéutica. Pero sí que podemos decir que es complejo y se realiza mediante el método ELISA.
Ahora, ¿qué patologías se pueden estudiar realizando esta determinación?
Nosotros ahora mismo, nuestro ámbito de investigación se centra en estrés. En la investigadora principal de nuestro grupo, que es Isabel María Peralta, ella previamente investigaba estrés relacionado con enfermedades autoinmunes, pero ahora nos centramos más en estrés en embarazadas. Obviamente del pelo se pueden extraer muchos compuestos y la base de nuestras investigaciones se basan en estudios previos que se han hecho relacionados con el mundo forense, pero nosotros actualmente solo medimos cortisol.
Rafael, ¿qué es la depresión posparto? ¿Por qué es tan importante diagnosticarla?
La depresión posparto es una situación que padecen muchas mujeres después de dar a luz. Se hunden literalmente en la tristeza. Hay como muchas expectativas positivas durante el embarazo y cuando ese bebé nace, pues muchas de esas expectativas que uno tenía no se cumplen y se da cuenta de que es mucho trabajo lo que viene encima. Muchas chicas, muchas embarazadas que tienen depresión postparto, incluso pueden tener riesgo de suicidio o agredir a su propio bebé. De ahí la importancia de poderlo diagnosticar incluso durante el embarazo para ya poder tomar las medidas oportunas antes de que el bebé nazca.
¿Y qué valores de cortisol en pelo se asociaron a depresión posparto?
Son valores elevados los que se asocian a la depresión posparto. De todas maneras, nosotros, todo esto es un área muy, muy experimental que está todavía en investigación. Pero lo que sí sabemos es que en aquellas embarazadas que después no van a desarrollar depresión posparto, los niveles de cortisol en pelo van en aumento a lo largo de todo el embarazo, empiezan bajos al principio del embarazo, en el primer trimestre, y suben un poco más en el segundo y suben más en el tercero. Las embarazadas que después van a tener depresión posparto, ese patrón de niveles de cortisol es distinto y hace una forma parecida a una U. Los niveles son más elevados en el primer trimestre que en el grupo sin depresión posparto. En el segundo trimestre bajan y vuelven a ascender al final. Ese sería el patrón.
Ahora, el Cushing clínico presenta periodos de exceso de cortisol y otros de normocortisolemia, lo que dificulta el diagnóstico. ¿Sería posible evaluar pacientes con Cushing clínico a través de esta matriz?
Claro, sería posible evaluar a pacientes con enfermedad de Cushing, claro. En nuestro caso, ya digo, nos centramos en, por una parte, enfermedades autoinmunes y especialmente en embarazadas. En nuestro grupo de embarazadas no había ninguna con ningún tipo de enfermedad y ninguna tomaba corticoides durante el embarazo.
Rafael, ¿cuál es la institución en la cual han desarrollado este tema?
Sí, pues nosotros trabajamos en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Facultad de Psicología en la Universidad de Granada, en España. Yo solo daría las gracias a todo el equipo de investigación que forma este estudio y todo lo que estamos haciendo, especialmente a Borja Romero, que es mi compañero de laboratorio y con el cual estamos realizando todos estos estudios en embarazadas. Dar las gracias a todas las embarazadas que están participando de manera altruista en el estudio, porque la verdad que pues para ellas también es trabajo, porque algunas tienen niños y dedican su tiempo a la investigación sin recibir nada a cambio, solo nuestro agradecimiento.
Bien, ¿algo más que deseases agregar?
Concienciar y hacer saber que aunque la depresión posparto y el propio nombre habla de posparto, ¿no habría que empezar a fijarse en ella cuando el bebé ha nacido? Sino que tendríamos que empezar a cuidar a las embarazadas durante el embarazo para que esta situación no se produzca y en los casos que se produzca, pues saberlo con antelación.
¿Ahora esto implicaría hacer algún tipo de screening en embarazadas?
Se podría hacer algún tipo de screening, por ejemplo, midiendo los niveles de cortisol en pelo y aplicando una serie de cuestionarios psicológicos.
Bien, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio, Rafael Caparrós. Gracias verdaderamente y adelante con estas investigaciones.
A vosotros, encantado de conocerte y de hablar contigo. Muchísimas gracias de verdad por haber contactado y encantado. Hasta pronto, adiós.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Habla Leverton Ortiz, corresponsal de Chile de Radio El Microscopio. Al solicitárseme grabar un saludo de fin de año, raudamente vino a mi mente fragmentos del poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino si no estelas en el mar. Queridos, apreciados y siempre estimados colegas latinoamericanos de las ciencias del laboratorio clínico, cuánta estela cada uno de nosotros, en lo personal, laboral, individual, profesional, ha quedado por ahí. Sin duda que hemos dejado huellas, marcas que nos han hecho crecer, nos han permitido avanzar, a veces sonreír, reír, y no lo podemos soslayar, también llorar, tristezas y alegrías que finalmente hacen un todo de nuestras idas y venidas en nuestra existencia. Al aproximarnos rápidamente al final de esta parte del camino llamado 2017, volteamos la vista, reflexionamos, recordamos, valoramos nuestros encuentros y también nuestros desencuentros, experiencias de vida, para finalmente llenarnos de la suficiente fuerza y energía e iniciar un nuevo camino, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, otros encuentros. El principal en esta ocasión, Radio El Microscopio, plataforma que permanentemente nos está poniendo en contacto, facilitándonos estrechar vínculos de amistad y profesionalismo. Nos propondremos nuevas metas y otros objetivos, y por muy básicos o exigentes que estos sean, nos permitirán ampliar nuestros conocimientos, superar barreras y obstáculos serán nuestro norte. Les insto a cultivar en un medio altamente enriquecido la paciencia, la prudencia, la modestia, la tolerancia, respetando la diversidad, virtud que nos hace grandes, sobresalientes. Recordemos que envejecer es obligatorio, en tanto crecer es opcional. Feliz Navidad 2017 y un año 2018 pletórico de momentos gratos.
And an ocean between it and me, and like the shape of a wave, then jealous sisters will sing on my grave.
Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora María Cecilia López es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste, presidiendo el Colegio Bioquímico del Chaco, Argentina, donde es miembro de la Subcomisión de Asuntos Científicos, coordinadora del Programa de Formación Profesional Continua de Bioquímica Clínica del NEA y participa del Ente Certificador Primario del Nordeste Argentino. Es secretaria alterna de Coordinadora de Colegios de Ley de la República Argentina.
Bienvenida, doctora María Cecilia López, una vez más a El Microscopio. Vez pasada conversamos en una hermosa charla sobre el lanzamiento del Observatorio Bioquímico del Chaco. ¿Cómo va el observatorio?
Ahí vamos, estamos con actividades cada una de las áreas terminando el año, entonces vemos si para fines de diciembre podemos lograr reunirnos para darle un cierre con las actividades distintas que tenemos cada una de las de las instituciones que estamos trabajando en bioquímica, tenemos nuestros cierres de año. Entonces, bueno, el tema es poder hacer el cierre del cierre, a ver cómo vamos. Pero bien, la verdad que han salido un par de cosas que están buenas. En los dos ejes que estamos trabajando, es en la parte de especialidades y sobre todo en especialidades en general, ¿no? Tratando de también entablar vínculos con la facultad, sabiendo que, bueno, que el pregrado nos interesa a la gente de posgrado y calculamos que al pregrado también le interesamos nosotros, entonces queremos formalmente dejar planteadas algunas cosas que nos parece que podemos ajustar y estamos llevando adelante un proyecto dentro de ese área de especialidades de toxicología clínica, que es un área que está cero explotada aquí y, bueno, nos parece que necesitamos los bioquímicos estar al frente de eso. Así que junto con la Facultad de Medicina, el Hospital Pediátrico del Chaco de Resistencia, estamos llevando adelante un proyecto en ese sentido. Así que bueno, es reconfortante por ese lado saber que podemos plasmarlo en algo antes de fin de año.
Bueno, y ahora el notición. ¿Cuándo se decidió que sea Cubra 2019 el Chaco?
Bueno, en realidad Chaco fue sede, estuvo propuesta como sede, junto con Río Negro. En ese momento dijimos, bueno, cedemos a Río Negro. En ese momento estábamos organizándonos como comisión directiva nueva en el colegio nuestro y nos pareció que no era un momento adecuado como para poder llevar adelante un Cubra y que sí Río Negro estaba en mejores condiciones que nosotros. Así que, bueno, no fuimos al sorteo, sino que lo cedimos de esta manera. Y bueno, en el 2019 nosotros nos presentamos como sede, también se presentó Mendoza, Mendoza decide dejarnos el lugar a nosotros y bueno, en el plenario de agosto del 2017 ahora se confirma la sede para Chaco.
¿Y en qué parte de Chaco van a hacerlo en Resistencia?
En resistencia, sí. En resistencia en el mes de octubre. Bueno, estamos ya, una vez que hicimos la presentación formal en el Cubra Bariloche, estamos llevando reuniones en pos de ver el tema sede en cuanto a hotelería y demás.
En Bariloche empezó el ataque de nervios, digamos.
Sí, en realidad en Bariloche nos puso a prueba, porque a todos, en realidad, porque justo nos tomó el paro de aviones, así que, bueno, llegamos como pudimos con todo nuestro merchandising, con videos, videos y todo lo que pudimos llevar adelante, hasta llevamos unos amenities, unos finger food que tenían nuestro logo y demás. Así que, bueno, tratamos de tomar contacto con todas las empresas de diagnóstico, con la gente en general, presidentes y público en general que asistió al Cubra. Así que, bueno, nos trajimos toda la información y la idea es, durante todo el año próximo, contactarnos con todos y poder llevar adelante esto, ¿no? Nos vamos del sur al norte, así.
¿Y qué institución va a ser la anfitriona? Porque vos hablas en plural y estás hablando solamente desde el colegio, o estás hablando también con alguna pata de la universidad o de alguna otra institución.
Digo nosotros porque considero que el colegio somos todos, pero es solo Colegio de Bioquímicos del Chaco.
¿Y ya tienen pensado algún eje, algún lema, algún contenido prioritario, alguna orientación, o todavía no lo definieron?
Las orientaciones siempre son, sobre todo de un Cubra, en la subcomisión de congresos que tenemos dentro de la comisión de Cubra. Lo que sí planteamos era la idea de poder tener actividades primero destinadas a todo lo que es el ejercicio de la bioquímica, el ejercicio no solo dentro del análisis clínico, sino dentro de la toxicología, dentro de la rama alimentaria, la hematología. Son todos campos que hoy necesitamos ocupar esos lugares y concientizar sobre todo al graduado de esto. Pero amén de eso, también tener una fuerte actividad desde el lado gremial, contándole a la gente qué es Cubra, porque muchos bioquímicos hoy en día no saben qué actividades lleva Cubra adelante. Entonces, sí hicimos como planteo el deseo de tener varias actividades que estén dirigidas a informarle a la gente que hace Cubra, y a poder tener en este espacio donde juntamos a gente de todo el país un lugar donde podamos hacer un intercambio que nos enriquezca tanto a la mesa, a la comisión directiva de Cubra de ese momento, como al público en general.
¿La universidad va a tomar algún rol en el evento?
Puede o no, por supuesto que son invitados siempre. Cubra tiene un comité científico permanente que está formado por 11 miembros y que son ellos, junto con el comité científico regional, quienes llevan adelante las actividades científicas. Esto no quita que podamos, obviamente, tener invitados desde la universidad. Nosotros, particularmente con la universidad, tenemos un vínculo muy estrecho y seguramente así va a ser.
¿Qué se necesita para hacer un congreso? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener un buen lugar para hacer la reunión? ¿Tener muy buenos contactos con el mundo de la industria? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuáles son las fichas de este juego para que salga bien?
Nosotros tenemos en nuestro haber dos congresos. Nosotros realizamos dos congresos NEA. En el 2012 se realizó el primero, acá en el Chaco, en Resistencia, con alrededor de 600 asistentes. Es un congreso regional. Lo realizamos en conjunto con el Colegio Bioquímico del Chaco y la Universidad, la UNE. Y en el 2014 llevamos adelante el segundo congreso en el mismo sentido. Fueron congresos que nos enriquecieron mucho, eran las primeras experiencias que nosotros teníamos en cuanto a congresos, y la verdad que nos dejó una gran enseñanza, y es por eso que nos animamos a hacer sede y a pedir la sede, porque creemos que es una gran responsabilidad, un gran desafío. Lo que se necesita es tener, obviamente, una organización donde todos seamos responsables de llevarlo adelante, porque es el evento científico, es el evento social, es la logística, son los vuelos, son todo, desde estar con el tema informático, de estar con las inscripciones, de relacionarnos con todo esto. Así que se necesitan muchas cosas y se necesita gente que tenga disponibilidad para llevarlo adelante, ¿no?
Ahora, organizar un congreso, ¿fortalece a un colegio que va a ser sede o lo desgasta y todos esperan tomarse sus vacaciones?
Ambas cosas. Después de haberlo hecho, terminamos diciendo, llegamos. Pero realmente cuando uno ve plasmado ese deseo que tuvo, me acuerdo en el 2012 cuando el presidente del colegio en ese entonces de Chaco, el doctor Ruiz, nos reunió junto con Corrientes. Nosotros, amén de eso, con Corrientes llevamos 14 años de realizar en forma ininterrumpida cursos de formación continua. Tenemos un vínculo estrecho, nos conocemos, digamos, ¿no? Entonces él dijo, bueno, tenemos que hacer un congreso. Y dijimos, bueno, adelante. Y bueno, y después era toda una adrenalina porque uno ve un congreso así armadito y aparentemente no es mucho. Y uno, cuando está en el detrás de escena, te das cuenta que hay muchas cosas que están en juego y muchas cosas que hay que prever y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, pero cuando lo vimos realizado, la verdad que nos sentimos orgullosos y es casi como un parto. Es doloroso, pero se te olvida al segundo, porque realmente es muy bonito verlo. Es muy lindo, muy gratificante.
Mencionaste toxicología como área pendiente en la zona, ¿no? ¿Se piensa en toxicología ambiental también, que es algo tan actual y tan necesario?
Sí, seguro. Son ámbitos que son multidisciplinarios, y nosotros sabemos que, te repito, en la toxicología, toxicología ambiental, toxicología alimentaria, toxicología clínica, la parte de alimentos que es tan importante, nosotros tenemos acá. Hace poco se aprobó una ley de emprendedores, tenemos emprendedores, mini emprendedores con productos alimenticios llevando adelante. O sea, son muchos campos en los que la bioquímica hoy del NEA tiene cuestiones pendientes. Y nosotros creemos que todas las acciones deben estar dirigidas a esto, a poder fortalecernos en estos aspectos y poder devolver a la sociedad, que es algo que siempre decimos y siempre está en vista, eso que tanto nos dio, tener una educación pública, tener acceso a un montón de cosas. Creo que en lo personal y también como colegio creemos, nos obliga casi a ser agentes de salud y participar en todo lo que podamos, devolviendo a la sociedad un poco de tanto que tuvimos y tenemos.
Bueno, entonces tenemos que decir sobre Cubra 2019, como decían mis viejos colegas en radio, habrá más informaciones para este boletín.
Sí, seguro que vamos a estar informándolos. Nuestro lema es Ciencia y Cultura Unidas por la Pasión, porque realmente Resistencia es una ciudad donde la cultura tiene una impronta muy fuerte, donde realmente se lo hace con mucha pasión. Nosotros tenemos aquí, es la ciudad de las esculturas, Resistencia. Tenemos dos bienales, la Bienal de Arte y Pintura y la Bienal de Esculturas, que reúnen a gente de todo el mundo, artistas de todo el mundo. Y nosotros como bioquímicos llevamos adelante con esa misma pasión nuestra profesión. Así que bueno, ese es nuestro lema y seguramente va a estar plasmado en cada una de las actividades que pensemos para ese Cubra 2019. Nosotros este año organizó el colegio, por supuesto no financiando, sino organizándolo, nomás proponiendo la plataforma para dos grandes congresos que fueron el Cubra, donde sabíamos que íbamos a estar, y fuimos 40 bioquímicos del Chaco allá, y también el Colabiocli. Y fueron dos lugares donde nos unimos un montón, donde nos unimos con gente del interior, donde pudimos saber conocernos, y eso, bueno, uno va contagiando un poco esa llamita que tiene de pensar que uno puede hacer cosas buenas y que si nos juntamos todos seguro que va a salir más lindo. Y bueno, teniéndolos a ellos ya en este Cubra organizamos de vuelta y dijimos, bueno, yo organizo una peña para el 2019, yo conozco a fulano, conozco a Mengano.
¡Qué lindo!
Sí, esas cosas que tenemos la gente del interior, que como les prometí en el discurso de, de bienvenida, digamos, que hicimos para este cura. Bueno, les vamos desde el caluroso norte chaqueño, vamos a ponerle garra para que vivan días inolvidables acá. Así que, bueno, de eso se trata.
Perfecto. María Cecilia, vamos a estar pendientes y vamos a ir haciendo los avances, los trailers que siempre hacemos cuando hay un Colabiocli, un Cubra, y en este caso el que va a realizarse en Resistencia Chaco en el 2019. Muchísimas gracias, un gran abrazo y manténgannos al tanto de cómo va todo aquello.
Bueno, te mando un beso grande. Gracias.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Reciban un cordial saludo los colegas bioquímicos y todos los profesionales de las ciencias del laboratorio clínico que nos escuchan. Soy María del Carmen Pasquel, corresponsal de la radio El Microscopio, desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador. Este año 2017 ha sido un año con varios eventos científicos importantes para nuestra profesión. Uno de ellos fue el 23º Congreso de Bioquímica Clínica, Colabiocli, que nos reunió en Punta del Este, donde pudimos disfrutar de un excelente programa científico, de una impresionante belleza paisajística y además pudimos compartir gratos momentos con los asistentes. Cabe resaltar que sobre todo fuimos siempre atendidos con mucho cariño, respeto y cordialidad, no solo por toda la organización, sino por todas las personas con quienes tuvimos comunicación. Muy gentil y amable la gente de Uruguay. Muchas gracias al comité organizador y a su presidenta, la doctora Graciela Borta Garay. Este nuevo año, para el grupo de trabajo de nomenclatura y traducción de IFCC, al cual me honro en presidir, se presenta con nuevos proyectos, como son los más destacados, el mantener la edición cada 4 meses de la revista Diagnóstico In Vitro, con artículos de investigación y de interés para todos los profesionales de las ciencias de laboratorio, y las notas más destacadas de nuestras sociedades científicas. Además, el otro proyecto es empezar la traducción al español de varios videos referidos a conferencias importantes de eventos científicos a nivel mundial, para que puedan ser vistos y de utilidad para todos. Por esto, hago una invitación para que muchos colegas se adhieran a este proyecto y ser parte de la plataforma Amara. Nace un nuevo año, y con ello nacen nuevas metas, nuevos y buenos propósitos y proyectos. Les deseo que los de ustedes se realicen a plenitud en el próximo año 2018. No quiero pasar por alto un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo que conforman la radio online El Microscopio, a su presidente, el doctor Hernán Farestalle, a su productora, la licenciada Silvana Bujant, a la bioquímica Gabriela Mendioca y a Belén Landi. Muchísimas gracias por ser parte de también el Rincón Iberoamericano, porque nos apoyan en la edición de la revista Diagnóstico In Vitro. Y a nuestros oyentes, que sigan soñando. Eso es vida. Y cumplir nuestros sueños es realmente vivir. Felicidades a todos.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo, apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. si tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Primer Congreso Internacional de Biomedicina, Teherán, Israel, del 19 al 21 de diciembre de 2017. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Les habla la doctora María del Patrocinio Chueca Rodríguez en el nombre de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio desde España. No sé si decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque seguro que dependiendo del momento en que ustedes puedan escuchar este mensaje, estaremos en distintos momentos del día en cada uno de los países que constituyen esta especie de familia virtual que componemos todos los que formamos parte de Radio El Microscopio. Yo tengo que dar las gracias a todo el equipo que hace posible que todos y cada uno de los días del año estemos conectados y unidos mediante las ondas, compartiendo noticias, novedades, ciencia y todo aquello que hace que nuestros países aumenten su nivel de calidad, de conocimiento y de consenso entre unos países y otros. Bueno, pues no quiero dejar pasar este año sin desearles de todo corazón que sean unas fiestas familiares, entrañables, llenas de paz, de sosiego y de tranquilidad que tanta falta nos hace. Y desde luego espero que el año 2018 sea pródigo y beneficioso para todos nosotros. Yo diría que de algunas cosas que nos deje como estamos y de otras que nos mejore. Desde España, feliz Navidad y un próspero año 2018.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take it from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Les habla Rafael Calafell desde España. Mis primeras palabras hoy son para expresar de corazón mi afecto y mi mayor felicitación para toda la comunidad de Radio El Microscopio. Feliz Navidad en cada país, en cada corazón, en cada hogar de esta maravillosa comunidad latinoamericana, y que la magia que nos envuelve en estos días se prolongue todo el año. Finalmente, queridos amigos y compañeros, me gustaría expresarles los mejores deseos para el año nuevo, para cada uno de ustedes y para sus familias. Que sea para todos un año cargado de paz y concordia. Feliz Navidad para todos.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos disminución. La infección por el virus del papiloma humano, VPH, está disminuyendo en las mujeres jóvenes de Estados Unidos, incluidas aquellas que no están vacunadas. Los resultados son muy alentadores. Se observa que está surgiendo la inmunidad de rebaño en el país, una evidencia más de la efectividad de la vacuna. Debería aprovecharse cada oportunidad para recomendarla y así sostener esta tendencia descendente de las infecciones por el VPH para que menos mujeres tengan pruebas de Papá Nicolau, PAP, anormales o verrugas genitales. Hasta ahora no se detectaron problemas de seguridad de la vacuna, con más de 200 millones de dosis distribuidas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Al microscopio.
Fragilidad. No se debe esperar a que haya epidemias para ayudar a países pobres como los que padecieron la crisis de la enfermedad por el virus del ébola, sino reforzar sus sistemas de salud para que ellos puedan detectar y evitar la expansión de las enfermedades. Esto lo dijo el director de la Organización de la Salud de África Occidental, Xavier Crespin. Parece que la comunidad internacional espera que haya crisis para manifestarse sobre el terreno, lo que no es normal. No hay que esperar las crisis ni las urgencias. Hay que ir a lo esencial, que es reforzar los sistemas de salud, que son muy frágiles en ciertos países a causa de la falta de financiación, la falta de personal, la insuficiente implicación de las comunidades locales en la toma de decisiones, según indicó. El médico nigerino dirige el ente que coordina los ministerios de salud de una de las regiones más pobres del mundo y que ha sido foco en los últimos 40 años de más de 1.700 brotes epidémicos, siendo el último y uno de los más feroces, la crisis de la enfermedad por el virus del ébola, que mató a más de 11.000 personas y diezmó los previamente precarios sistemas de salud de Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Un microscopio.
Riesgo. Los jóvenes infectados con el virus de la influenza A H1N1 podrían tener un riesgo más alto de diabetes tipo 1. Un estudio examinó los datos de 2.028.000 personas de 30 años o menos de edad en Noruega entre junio de 2009, cuando la pandemia de influenza afectó al país, y junio de 2014. Las personas que reportaron síntomas de influenza durante la pandemia tenían 18% más probabilidad de ser luego diagnosticadas con diabetes tipo 1 que las que no desarrollaron la influenza. Esa asociación fue incluso más firme en los niños de hasta 15 años de edad.
O microscopio.
Protección. Una dosis de la vacuna contra el cólera parece ofrecer más o menos la misma protección que las dos dosis estándar durante al menos 6 meses. Además, las vacunas contra el cólera son altamente efectivas en los adultos, pero lo son menos en los niños, que tienen un riesgo particular de morir por esta enfermedad. La revisión de 7 ensayos clínicos y 6 estudios observacionales encontró que el régimen de vacuna de 2 dosis redujo el riesgo de cólera en un promedio de 58% en los adultos, pero solo en 30% en los niños menores de 5 años. Aunque una dosis de vacuna protegió igual de bien que 2 dosis durante 6 meses, no había datos sobre la protección a largo plazo de una única dosis. Los hallazgos podrían ayudar a orientar el uso de la vacuna, sobre todo durante brotes de la enfermedad diarreica.
Amada por la naturaleza.
luna, el sol, el cielo y la montaña, sus compañeros.
La, 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 la.
Los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. Latinos, vivir unidos y en libertad. En la montaña de Sorte por Yaracuy,
en Venezuela.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Cecilia López, presidente del Colegio Bioquímico del Chaco, Argentina. Al licenciado Rafael Caparrós González, investigador en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, Facultad de Psicología, Universidad de Granada, España.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.